Y si te parece, Fabián, nos vamos para Paraná con Rubén Lovera, que ya tenemos una nota al aire.
Es verdad, lo vamos a saludar a Rubén, que además no lo hemos saludado todavía oficialmente, más allá que ya ha participado, por supuesto, del programa. ¿Cómo andamos, Rubén?
¿Cómo te va, Fabián? Mauro, un gusto en saludarte. Buenas tardes a todos los compañeros de esta ronda federal. Bueno, efectivamente, vamos a dialogar con la doctora Sara Liponeschi, porque se va a llevar a cabo en el día de mañana un importante conversatorio de formación docente en el marco del Congreso de los Pueblos Libres, proceso histórico, contextos y desafíos. La doctora Sara Liponeschi, con quien ya en muchas oportunidades hemos dialogado con ella aquí en nuestra emisora, también lo hemos hecho ya en esta ronda federal, es directora del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón e integrante del Centro de Estudios Artiguistas. Doctora, un gusto. Rubén Lovera la saluda, pero lo están escuchando colegas de 8 emisoras de 4 provincias que convergen en esta ronda federal entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Misiones. ¿Cómo le va? Un gusto en saludarla. Buenas tardes.
Buenas tardes. Igualmente para mí es un placer estar en contacto con esa radio y con ese programa. Realmente se ha conformado como un eje comunicacional entre todos los pueblos de la Mesopotamia nuestra, ¿no? Me parece una iniciativa muy interesante realmente.
Muchas gracias, doctora. Bueno, queremos saber algunos detalles respecto de este conversatorio del día de mañana. Siempre el capítulo, digo, en este contexto también que tenemos actualmente, está en reflexivo también en lo que significa nuestra propia historia, doctora, porque aquí está la integración regional latinoamericana. Y hablar del Congreso de los Pueblos Libres es mucho para decir y para de alguna manera también tener presente o refrescar nuestra memoria. ¿Nos da un anticipo, un adelanto de lo que va a ser en el día de mañana este conversatorio de formación docente en el marco del Congreso de los Pueblos Libres?
Sí, usted sabe, Rubén, que nosotros desde la conformación misma del instituto, que fue en el año 2014, y hoy integramos una suerte de red de institutos que promueven la difusión del ideario y de la gesta de ese magno caudillo rioplatense que fue José Artigas. Digo, siempre en el aniversario del Congreso de los Pueblos Libres hemos organizado jornadas académicas de encuentro, de debate, de reflexión. Bueno, ahora el contexto que conocemos, que nos limita para los encuentros presenciales. El año pasado hicimos también un encuentro de carácter virtual. Bueno, este año, en el marco de varias actividades, digamos, que ha diseñado y que comparte el instituto con otras entidades, va a haber a las 18 un conversatorio organizado por el Instituto San Benito Abad de la ciudad de San Benito, justamente un instituto superior de formación docente, especialmente en historia, y el Instituto Federal de Integración José Artigas. Van a disertar el profesor Rubén Burlot, conocido investigador e historiador de la región, que es secretario además del instituto, y el profesor Castaldo. Y precisamente sobre el Congreso de los Pueblos Libres, los contextos históricos y los desafíos, ¿no? Porque como bien decía usted, Rubén, nosotros estamos desde el inicio del instituto y de nuestro quehacer procurando interesar especialmente a los educadores, con el aporte de los investigadores, de los entusiastas, de este pensador que fue, además de caudillo, José Artigas, dentro de ese perfil particular de su liderazgo, tratamos de que haya una revisión de los contenidos curriculares de la historia tal cual se ha relatado en las aulas, porque nos parece que hay una centralidad porteña, ¿por qué no decir una influencia colonizante europea, ¿no es cierto?, que nos ha impedido ver claramente la dimensión de algunas personalidades como fue Artigas, que ni siquiera ha estado incluido en el itinerario curricular, digamos, de los institutos o de las entidades educativas, y que, o que en el mejor de los casos, entre comillas, ha sido minimizado, ¿no? Un hombre que tuvo una enorme influencia regional, ya estamos hablando de en un programa con proyección a toda la región, pero digo, en no solamente en su mayor objetivo, que fue la constitución de la Liga de los Pueblos Libres, sino en el impacto de su pensamiento.
Claro.
Baste ver inclusive las constituciones generadas por Francisco Ramírez, ¿no es cierto?, en la provincia de Entre Ríos, para reconocer ahí, digamos, las ideas magistrales de José Artigas, ¿no? Ideas que, sin ninguna duda, son asignaturas pendientes hoy.
Claro.
Porque cuando Artigas habla, digamos, en el reglamento de tierras, tiene un nombre más largo, pero o sea, ha trascendido a la historia con ese nombre, ¿cierto? Está hablando de una justicia distributiva, de la tierra para el que la trabaja, del valor justamente del trabajo. Fíjense la actualidad que tiene, que el Papa Francisco, que creo es el mayor líder de la humanidad en este momento, ha puesto luz sobre el tema del sentido social de la propiedad privada, ¿no? Mire si tiene vigencia lo de Artigas. Cuando Artigas habla de una unión ofensiva y defensiva y de la independencia de todo poder extranjero para lo que después fueron las provincias, que integraban esa Liga Federal, ¿no es cierto?, Entre Ríos, la Banda Oriental, las Misiones, Corrientes, Santa Fe y Córdoba, está hablando de federalismo, está hablando de una forma de asociación armónica sin hegemonías, ¿no es cierto?, donde las provincias se ayuden entre sí. Y mire si hoy no necesitamos consolidar una arquitectura jurídica que además está en la reforma constitucional del 94, ¿no es cierto?, la creación de las regiones.
Claro.
Pero hoy es una asignatura el Mercosur. Sí.
Doctora, pero también en relación de lo que usted hace mención, digo también aquí en este sentido, había objetivos claros, como usted bien lo manifestaba, pero también había algunas dificultades, preferentemente lo que hacía mención anteriormente de la dirigencia porteña en aquel entonces, cuando planteaba una alternativa conciliadora condicionada al respeto de las autonomías provinciales. Es decir, que parte de esa historia también, muchos de la realidad tiene que ver en este momento cómo se está manejando algunas partes, que preferentemente no en el aspecto histórico, sino quizás político, ¿no? Como que se ha entremezclado también ese punto. Punto fundamental.
Bueno, en ese sentido, en su tiempo, Artigas era un enemigo público, digamos, para el directorio, para los que constituyeron la Asamblea del año 13, que rechazaron a los diputados que iban con sus diplomas del Congreso de Abril, ¿no es cierto?, de donde emanan las célebres instrucciones del año 13, que justamente hablan de libertad, de autonomía, de protección, digamos, de las provincias, de sus propias economías, digamos, que es lo que después se va a ver en el reglamento. Entonces era una amenaza constante, digamos, para la hegemonía porteña, sin ninguna duda, ¿no es cierto?, que no les interesaba el desarrollo de las provincias, sino seguir manejando los puertos y, por lo tanto, acopiar los recursos más importantes que ingresaban al país en Buenos Aires.
Claro, claro.
Artigas, digamos, tuvo preso su cabeza en el gobierno de Sarratea. Y bueno, y después su ocaso está muy ligado, digamos, a la alianza del centralismo porteño con el invasor portugués. O sea, no vacilaron en aliarse con dominaciones extranjeras para derrotar al hombre más importante, por supuesto, para hilvanar voluntades y decisiones en el marco de nuestra región, ¿no?
Sara, estas patrias nuestras están muy unidas regionalmente, por eso el colega Mauro Alves, desde Radio Nacional Paso de los Libres, la va a consultar.
Sara, muchas gracias por estos minutos que nos brinda. Me gustaría preguntarle sobre un personaje que cada vez es más mítico en Corrientes, ¿no? Como es Andresito Guasurería Artigas, ¿no? Desde su conocimiento artiguista, ¿cómo evalúa usted esta relación que han tenido Artigas y Andresito?
Y bueno, la evalúo en la línea de la coherencia conceptual de Artigas, ¿no es cierto?, que dice cuando, digamos, que reconoce que los hombres tienen valor no por su pertenencia a una raza, digamos, a una situación de recursos, demás. O sea, es el símbolo, Andresito, de la concepción democratizante del poder. ¿No es cierto? Porque era un representante genuino de las misiones. Entonces, cuando Artigas dice que se elijan los representantes libremente, que no se excluya a nadie, que inclusive hay cartas a Andresito, usted sabe que el material ideológico, por decir así, la expresión del ideario más que cabal de Artigas no está en libros de él, sino en la frondosa correspondencia, ¿no?, que mantuvo con dirigentes como Andresito, con gobernadores como Andresito, que fue el primer gobernador de un pueblo originario, y nada menos que de los guaraníes, que tuvieron una fuerte incidencia y acompañamiento a la gesta de Artigas.
Totalmente. La invito, Sara, a viajar hasta Concepción del Uruguay, que le va a preguntar Fabián Galarraga.
Sara, qué gusto escucharla. ¿Cómo está usted?
¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Bien. Un saludo muy cordial. Pensaba, escuchándolos a ustedes, a Rubén, a lo que usted decía, lo que consultaba Mauro, qué bueno vivir esta época nosotros, ¿no? Porque hemos vivido otro tiempo en el que estas figuras de nuestra historia y de nuestro acervo tan fuertes en nuestra identidad eran casi ignoradas por la propia historia oficial. Hablo de Artigas, hablo de Andresito, hasta la propia figura de Ramírez incluso.
Seguro. Bueno, y además, Fabián, una historia maniquea que se ha manejado con ángeles y demonios, digamos, todos los hombres antes y ahora, y las mujeres, y los que han sido protagonistas de gestas históricas, y los que no lo somos, digamos, somos claroscuros, ¿no es cierto? Entonces, se ha presentado una lectura de la historia que no condice con la realidad, ni siquiera con los documentos. Por eso es tan importante señalar, usted sabe que hay docentes que no saben, que por ejemplo, en el Archivo General de la Provincia está digitalizado el archivo Artigas completo, con toda su correspondencia, digamos, que es la que nos ha hecho llegar el Archivo Nacional del hermano país Uruguay, ¿no? Entonces, claro que es una época muy auspiciosa. Yo me puse muy feliz cuando el presidente Alberto Fernández, en creo su última visita a México, invitado por el presidente López Obrador, en una provincia que celebraba la independencia, lo nombró Artigas, ¿no? Porque son ejes en nuestra historia, y van en un proyecto nacional que está inconcluso, y que tenemos que seguir, y para eso es necesario, y lo digo sin soberbia alguna, porque creo que todos ponemos un granito de arena, reescribir esta historia, darle entidad a una historia que se escriba desde acá, no que aprendamos el libreto de la historia contada desde Buenos Aires. No tengo nada en particular, digamos, contra el pueblo de Buenos Aires, por supuesto, pero así se ha diseñado la historia, ¿no es cierto? Y además, como decía Faureche, hay una historia política y una política de la historia. ¿Qué quiere decir? Que se ha relatado según algunos intereses y objetivos que están afuera de la fidelidad histórica. Pues era necesario opacar a algunos y resaltar a otros. ¿Por qué Nietzsche define al final la línea histórica, digamos, que es la que se imparte en las aulas?
Aquí
esperamos que haya un proceso dinámico también,
claro,
a nivel de la educación.
Aquí en Colón está Ricardo Testa, que es un colega, el chino, le decimos nosotros, también tiene consulta para usted.
Sara, buenas tardes. Qué gusto. Gracias por atendernos. Usted hacía referencia a este conversatorio que es tan importante. Yo fui al colegio en la década del 70 Y a Artigas se lo tenía como un héroe, pero medio segmentado, ¿no? En las sombras. Y hay que, esto lo que ustedes dicen, es rediseñar la historiografía, la historia que estudia la historia, y poner blanco sobre negro, ¿no? Estoy viendo inclusive una estatua de Artigas en Nueva York que dice: héroe nacional de Uruguay, protector de los pueblos libres, hasta reivindicado en el Parque del Norte, ¿no? Por eso es tan importante esto de que hasta en las currículas de educación se empiece a modificar esto, ¿no?
Exactamente. Es que yo creo, Ricardo, que es una decisión audaz, digamos, redefinir la historia, porque es un compromiso con el presente también. Así como hoy lo decía claramente Rubén, ayer, porque hoy vi el YouTube, en el conversatorio que mantuvo ahí invitado por el Centro de Estudios Urquiza, la historia, digamos, es subjetiva en el sentido de cómo se interpreta, ¿no es cierto? Pero es objetiva en cuanto al devenir de los hechos. Entonces, hay que remitirse seriamente a los documentos y hay que atreverse a tirar abajo, en el mejor sentido lo digo gráficamente, ¿no es cierto?, algunos mitos, digamos, y levantar a otros. Esto que usted me dice de Nueva York, digamos, que en un país que no, con el cual no tenemos nada que ver en cuanto a nuestra sinopsis histórica, como no sea para mal o para bien, porque hemos tomado parte de su constitución, ¿no es cierto?, para tratar de ser justa, y que tenga una estatua, digamos, y nosotros, bueno, ustedes tienen el orgullo de exhibir ahí, en la, no ustedes, sino en Concepción del Uruguay, el primer monumento a Artigas en el país, ¿no es cierto? Pero hay contradicciones que tienen que ver, vuelvo a lo mismo, con la historia diseñada desde el centro geográfico, digamos, o desde el centro político del país, porque que Artigas esté en la Plaza de la Independencia en Montevideo es casi una contradicción con sus ideas. O sea, Artigas no quería la independencia del resto de la región, todo lo contrario, el Congreso de los Pueblos Libres fue una demostración cabal, digamos, de su voluntad de consolidar lo que había sido la Liga de los Pueblos Libres.
Claro.
¿No es cierto? Entonces, esos son los contrasentidos que nos presenta, ¿no? A veces las calles, digo, la simbología de la historia.
Sara, la invito a viajar hasta la ciudad natal de Andresito Guazurería Artigas, Santo Tomé Corrientes, donde está Roberto Pujol, perdón, que le va a hacer una consulta.
Buenas tardes, Sara, un gusto poder charlar con usted.
Buenas tardes, igualmente.
Bueno, estaba allí revisando este proyecto artiguista, ¿no? Y usted lo mencionaba hace instante nada más, la distribución de la tierra, pero también estaba la protección a la industria local, la apertura de puertos para quebrar el monopolio porteño, todos elementos que se discuten en la actualidad para en relación con la soberanía, ¿no?
Es impresionante, todos esos temas que usted cita, digamos, la cuestión de las barreras aduaneras, digamos, para equilibrar, o sea, siempre lo de Artigas fue, de alguna manera, los paradigmas de la libertad y de la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, esas asimetrías odiosas, irritantes y digamos, que abaten el desarrollo de los pueblos, el desarrollo equilibrado de los pueblos en un mismo país, ¿no es cierto? Para él había que modificar eso. Sumamente vigente está todo eso. Yo creo que hay una voluntad política en el gobierno nacional de imprimir federalismo real a la gestión, ¿no? Y eso quiere decir autonomía de las decisiones, pero quiere decir también que el Estado actúe, que eso Artigas también lo planteó, como un factor de compensación de las diferencias. No hay nadie que no sea el Estado que pueda actuar para compensar las diferencias entre las personas, por cuestiones de nacimiento, ¿no es cierto? Nadie elige vivir, nacer rico o pobre, por ejemplo, y también las desigualdades entre los territorios.
Sara, está muy bien. Y lo bueno de esto, de este tiempo, es que tenemos suficientes pretextos, en el mejor de los sentidos dicho, para seguir conversando de estos temas. Y vaya si lo haremos en esta semana y en este tiempo. Así que hoy muchas gracias y siempre dispuestos, y ojalá usted del mismo modo, a que la podamos seguir molestando.
No, no es una molestia para nada. Yo creo que cada uno de nosotros, desde un aula, ¿no es cierto?, desde una radio, así que es un factor de comunicación tan potente siempre, desde la tribuna, donde sea, digamos, tenemos que sumar voluntades y conceptos para poner blanco sobre negro, como dijo alguno de sus colegas, sobre la historia real.
Un saludo grande y muchísimas gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes.
Sara Amabet conversando con nosotros, que tiene una larga trayectoria en el hacer político también, y que ha sido siempre ha estado muy en línea con lo que dice hoy, con lo que son los postulados de Artigas, de lo que estamos hablando ahora. Ha sido propulsora, por ejemplo, de la ley de amas de casa en la provincia de Entre Ríos en su tiempo como legisladora. Quiero decir, hay una coherencia entre el decir y el hacer, que eso es muy importante también cuando uno acude a una palabra de un entrevistado.
Totalmente, Fabián, totalmente, Fabián. Y la tierra es de quien la trabaja, mulato, indios y blancos, así que si te parece, con esta frase artiguista, nos vamos a los boletines ya.